Nuestro hermano Tomás Watson nos comparte de una manera estructurada cómo debe ser el hombre piadoso. Tal vez todos tengamos esa noción o ese pensamiento o bien la certeza de que cómo puede ser yo un hombre sabio, pues de rodillas, orándole a Dios, leyendo su palabra, tener una comunicación constante con Él. Tal vez el pensar y decir, necesito ayunar, apartar más tiempo para en mi vida espiritual para con Él. Y todo eso está muy bien, pero algo que me agrada aquí de nuestro hermano Thomas Watson es de que nos deja este estudio con diferentes puntos estructurados que posiblemente nos pudiera ayudar a hacerlo de una forma más práctica. Y digo de una manera práctica, entre comillas, hermano, porque al fin y al cabo es difícil el permanecer en una manera totalmente en dependencia de Dios. Es difícil llegar a ser ese hombre piadoso, pero muy probablemente no es imposible porque Cristo día a día nos dice que lo imitemos a Él. Amén. Entonces, vamos a iniciar, hermano, con esto que dice nuestro hermano Thomas Watson, e inicia con esa pregunta: ¿cómo es el hombre piadoso? Y él nos dice, para dar una respuesta completa, describiré varias señales y características específicas de un hombre piadoso. El primer punto que estaremos viendo el día de hoy con sus variables, se pudiera decir, es el conocimiento sabio. Y dice así: la primera señal fundamental del hombre piadoso se muestra en que es un hombre con conocimiento sabio. Y ahí en Proverbios 14:18, mi hermano, dice: los prudentes se coronarán de sabiduría. Y en Mateo 25:24, los santos son llamados vírgenes prudentes. Dice: el hombre natural puede tener algún conocimiento superficial de Dios, pero no sabe nada como debiera saberlo. En 1 Corintios 8:2, ahorita vamos a leer los pasajes. No conoce a Dios para salvación, puede conocerlo con la razón, pero no discierne las cosas de Dios de un modo espiritual. El agua no puede ir más arriba de su manantial, el vapor no puede elevarse más allá del sol que lo genera. El hombre natural no puede actuar por encima de su esfera. No puede discernir con certidumbre lo sagrado, así como el ciego no puede discernir los colores. No ve la maldad de su corazón, por más que un rostro sea negro o deforme, bajo un velo no se puede ver. El corazón del pecador es tan negro que nada, excepto el infierno, le puede dar su forma. No obstante, el velo de la ignorancia lo esconde. No ve las hermosuras de un Salvador. Cristo es una perla, pero una perla escondida. Amén, gloria a Dios. En Mateo 25:4, hermano, recordamos que la palabra de Dios nos habla, amén, acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y hace una división 50-50. 5 vírgenes eran sensatas y 5 vírgenes eran insensatas. Y recordamos que las vírgenes sensatas, pues, ¿qué era lo que cuidaban, hermano? Cuidaban el aceite en sus lámparas, para que éstas estuvieran encendidas, estuvieran fervientes. ¿Para qué? Para cuando el novio llegara, pues entraran, amén, a la gran fiesta, a las bodas del Cordero con él. Y las insensatas, pues pudimos ver que eran imprudentes. No cuidaron el aceite que tenían en sus lámparas, por lo tanto, el día que llegó el novio, pues se quedaron fuera de la fiesta. En 1 Corintios 8:2, y ese lo quiero leer así rápidamente, porque es algo que en nuestro diario vivir lo podemos ver, hermano. Dice así: si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Y dice el versículo 3, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él, por Dios. Yo creo que en nuestra vida, hermano, ya sea lo que vivimos en nuestro trabajo, con nuestras familias, en las escuelas, los jóvenes. Y podemos ver cómo hay gente que tiene un conocimiento, se puede decir, pequeño, lo voy a decir de esa manera, acerca de Dios, del Dios que nosotros conocemos. del Dios que nosotros reconocemos en nuestra vida. Porque ciertamente hablan de conocer un Dios, de que confían en un Dios, que creen en un Dios porque los ha sacado de diferentes situaciones adversas en sus vidas, algunos a tal grado de sacarlos del peligro de muerte. Y entre uno de ellos a mí se me venía mucho el ejemplo de mi papá, de mi padre. Él no es convertido, él no es cristiano, él no es salvo hasta el día de hoy. Pero Dios en su infinita misericordia le ha placido dejarlo con vida, puesto que él estuvo al borde de la muerte. Y ves la manera en que se expresan en una manera de agradecimiento para con Dios, de decir, gracias a Dios estoy vivo, gracias a Dios hoy puedo estar con mi familia, gracias a Dios hoy puedo levantarme un día más y poder trabajar. Pero los actos de esa persona, a ti que ya conoces de Dios, a nosotros que ya conocemos de Dios, dices, bueno, pero sus palabras se quedan cortas. Sus palabras se quedan cortas de acuerdo a las acciones que él toma hoy en día. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Cuando nosotros pasamos por situaciones adversas, hermano, como cristianos, como hijos de Dios, si no lo hacemos, al menos deberíamos el honrar a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho a nosotros. Aunque muy probablemente no físicamente, hemos llegado a tal punto de llegar a la muerte, de estar a punto de morir, de dejar esta tierra, de partir de esta tierra, si estábamos muertos y Él nos ha resucitado. Y con nuestras acciones le demostramos a Dios si somos hijos de Él o no. O sea, si estamos agradecidos con Él o no. Y esas son las dos diferencias, o esa es la diferencia más bien, que hay entre aquel que cree conocer a Dios y que el que conoce a Dios, hermano. El que cree conocer a Dios, muy probablemente habla bien de ese Dios, se expresa bien de ese Dios y le da muchas gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Que si estuvo a punto de perder su familia, pero Dios no lo permitió, bueno, le agradece a Dios, pero las acciones son otras. La expresión en cuanto a testimonio son otras. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de ese Dios real. Pero es triste, hermano, cuando a lo largo de nuestro caminar podemos ver que en la misma iglesia pudiera acontecer lo mismo que aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de la palabra de Dios o de ese Dios real que se ha manifestado en nuestras vidas. Y podemos ver a muchos cristianos que por alguna otra razón pues se han quedado en el camino, porque el buscar el ser un hombre piadoso para con Dios, el ser un hombre piadoso, pues realmente es algo que de alguna manera cuesta, simplemente con el perseverar día a día, hermano. Y todo eso nosotros lo podemos notar en nuestra vida. Podemos notar que nos cuesta muchas veces tomar un tiempo de oración, nos cuesta tomar un tiempo de lectura de la palabra, nos cuesta tomar un tiempo de escuchar un devocional, de escuchar una predicación, nos cuesta un tiempo de alabanza para Dios en nuestro hogar, tomar un tiempo incluso en nuestro trabajo de tener un pensamiento y una comunicación, aunque sea mentalmente, con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque aunque Cristo ya lo haya pagado todo, la responsabilidad que nosotros tenemos para con Él se hace algo difícil en nuestras vidas día a día. Y muy probablemente pudiéramos decir es que en este mundo pecaminoso, en este mundo lleno de maldad, pues todo se hace mucho más difícil. Y sí, podemos tomar eso como referencia, pero que no se nos olvide que Cristo nos recuerda que Él ya ha vencido a este mundo, hermano. Y dice la palabra de Dios, ahí en el Salmo 119, 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Dice, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque por ellos tú me has vivificado. Y dice aquí nuestro hermano Thomas Watson, el conocimiento del hombre piadoso es vivificante. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El conocimiento en la cabeza del hombre natural es como una antorcha en la mano de un muerto. El conocimiento verdadero aviva. El hombre piadoso es como Juan el Bautista, antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5:35 lo podemos ver. No solo brilla por iluminación, sino que también arde de efecto. El conocimiento de la esposa la hizo estar enferma de amor. Cantaré 2:5. O estoy herida de amor. Soy como el ciervo que ha sido herido con un dardo. Mi alma yace sangrando y nada me puede curar, sino una visión de él a quien mi alma ama. Gloria a Dios. Algo que me recordaba esto, hermano, es como dice la palabra de Dios, que Él nos transforma, que Él nos da una nueva vida. Y yo cuando llegué a este punto, yo me preguntaba acerca de mi trabajo, hermano. Porque ahorita se puede notar, ¿verdad?, que posiblemente o probablemente estoy trabajando mucho. Y yo lo digo entre comillas porque en realidad lo que trabajo son entre 8 y 9 horas al día, lo que normalmente se trabaja en una jornada laboral. Pero lo que lo hace tal vez pesado es que lo divido en dos horarios, 3 horas en la mañana y 6 horas en la tarde. ¿Por qué le digo esto, hermano? Tal vez dice, ¿qué pasó con el hermano? Ya se salió ahí de... No, no. A lo que voy con esto es que ahí me recordaba a la prédica que tuvo nuestro hermano Abner, el hermano del pastor. No sé si recuerda la última predicación que él vino a compartir. Y me recordaba el causar un impacto en la sociedad y ser influencia en el mundo. Influencia en el mundo, por cierto, se llamaba el tema. Entonces, cuando leo la palabra de Dios aquí, el Salmo 119:93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y yo recordaba que nuestro hermano Abner predicaba y nos decía, muy bien, probablemente tú ahorita tengas un trabajo en el cual posiblemente estés todo el día o tal vez estés estudiando mucho, tengas muchas tareas, pues sí, terrenalmente hablando, secularmente hablando, pero eso no debe de afectar tu relación con Dios. O sea, yo veía esto, lo que dice nuestro hermano Tomás acerca del hombre piadoso, y me acordaba de la predicación de nuestro hermano Abner. Y ciertamente para ser un hombre piadoso, hermano, no solamente debe ser aquí en la iglesia, debe ser aquí en la iglesia y en la casa, y no solamente en la casa, sino en la casa y en el trabajo, o en la escuela, o en la casa y en el trabajo y en la escuela. O sea, nosotros debemos de causar un impacto en la sociedad de una manera positiva. Amén. Positiva en cuanto a lo que Dios ve que tú estás haciendo por obediencia a Él. Y muy probable negativa para la mayoría de la sociedad. Porque ciertamente uno como cristiano no cae bien ante aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Pero esa es una obra que solamente hace el Espíritu Santo. Aquí lo importante es que es vivificante, que a ti ya te dio vida. Y que esa vida la quieres expresar a los demás y la quieres compartir con los demás, siendo una influencia, hermano, en el mundo. Porque Dios ya te ha dado vida a ti. Y quiero hacer hincapié en eso. En que nosotros, hermano, no olvidemos sus mandamientos. El obedecerle a Dios, porque Él ya nos ha dado vida a través de ellos. Vamos a ver más adelante el conocimiento del hombre piadoso aplicable. Es aplicable. Job 19:25 dice así: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y vamos a 1 Juan 2:1 también, hermano. Dice así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero fíjate lo que dice aquí, hermano. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es aquí donde en la aplicación es lo que se hace más difícil en nuestras vidas, hermano. En nuestra carrera como cristianos, la aplicación de la palabra de Dios, cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Es cuando dices, híjole, ¿sí seré hijo de Dios? ¿Sí verdaderamente tengo esa mente, ese corazón dispuesto para servir a Dios? Y uno de los ejemplos para mí, pues más me impacta después de nuestro Señor Jesucristo, porque Job era alguien como tú y como yo, hermano. Alguien que le fallaba a Dios. Nuestro Señor Jesucristo no le falló a Dios y Él es nuestro mayor ejemplo. En esta ocasión, cuando veo acerca de esto de que el conocimiento sabio es aplicable a nuestras vidas, pues yo vi a la vida de Job, de todo lo que él padeció, lo que Dios permitió padecer en su vida. Perder sus riquezas, y digamos, pues las riquezas hasta el día de hoy podemos decir, el dinero va y viene, ¿no? Pero perder a su familia, hermano, a sus hijos, estar de rodillas ante Dios, creyendo que todo está bajo su voluntad, el obedecerle a Dios a pesar de esa crisis que él estaba pasando, de ese dolor tan fuerte de perder a sus hijos, y peor aún, que su esposa lo abandona, probablemente en el momento en el cual, donde era todo lo que él le quedaba, en compañía, en estar con él, pues era su esposa, y que su esposa lo haya rechazado. Como le decía Job, era un hombre como usted y como yo, y que a pesar de que no renegó en contra de Dios, pues bien sí se atrevió a maldecir el día en que él nació. Él prefirió en algún momento en su desesperación no haber nacido. Dice, maldito sea el día en que yo nací. Y muy probablemente nosotros, hermano, en nuestra vida, en nuestra etapa ya como cristianos, hemos pasado desesperaciones por problemas o dificultades no tan fuertes como las que Job pasó, o como en la vida actual podemos ver en diferentes hermanos que han pasado a lo largo de su vida, hermano. Porque además de Job, ¿verdad?, que está escrito, está plasmado en la Biblia, es un testimonio de lo que nos ayuda también a esforzarnos a obedecer a Dios, a ser un buen siervo de Dios. Recientemente yo leí un librito que me compartió el pastor, se llama Adriana, 5 panes y 2 pescaditos. Y yo leía ese librito y ese testimonio, hermano. De hecho, son congregantes, se congregaron aquí, ¿verdad, hermana? Anteriormente estuvieron aquí en Peniel. Y a mí me causaba un impacto lo que ellos sufrieron como familia. Pero a pesar de todas esas circunstancias adversas en su vida, a través de la obediencia a Dios, del proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios se agradó en ellos, hermano. Y sigue manifestando, no se manifestó, se sigue manifestando hasta el día de hoy en sus vidas, de una manera sobrenatural. Pero algo que veía más allá de sus vidas, hermano, era la iglesia, el cuerpo de Cristo que ellos conformaban. No solamente ella y sus hermanos, que luego alcanzan a su papá, sino quienes lo respaldaban, quien era la iglesia. Todo esto es un conjunto, hermano, que aunque aquí nos muestra a través de este estudio del hermano, del hombre piadoso, amén, y muy probablemente lo veamos todos como algo personal, algo en la intimidad con Dios. Pero luego de eso es a lo que nos lleva la palabra de Dios, a ser un solo cuerpo. Todos aquí, mi hermano, cada uno tenemos nuestra intimidad con Dios, tenemos nuestra vida personal, nuestro tiempo personal para platicar con Dios, para conversar con Él, para ser cosas que Él quiere que nosotros hagamos, pero todo al final de cuentas se redondea, mi hermano, al cuerpo que como iglesia nosotros somos. La obediencia, todos en conjunto para con Dios. ¿Qué hacemos nosotros para respaldarnos cuando necesitamos unos de otros, hermano? Y sobre todo, en la palabra de Dios, que es a lo que estamos aquí. Filipenses 3:8 dice así: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Vamos a leerlo otra vez, hermano. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando yo leía este versículo, hermano, lo primero que se me vino a la mente, y no sé usted qué piense, ¿verdad?, fue un dicho que se dice, ¿verdad?, así en el mundo, y que tal vez todos lo hemos dicho, hermano. Cuando alguien nos dice algo, nos promete algo. Del plato a la boca, se cae la sopa. ¿Por qué, hermano? Porque fíjate lo que dice la palabra: por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando leía este libro en el cual leía el testimonio de la hermanita, es una hermana misionera, hermano, que yo creo que el pastor les va a pasar ese libro para leerlo cada quien. Es muy bueno y te hace reflexionar, que me llevó a este pasaje, y cuando leo el pasaje se me viene a la mente: del plato a la boca se cae la sopa. ¿Por qué, hermano? Porque muy probablemente nosotros podemos decir: yo entrego mi vida en totalidad a Cristo y tomo todo lo que tengo a mi alrededor como basura a fin de que la gente conozca a Cristo, de que alguien más conozca a Cristo como yo le conocí a Él. Pero volvemos a lo mismo: a lo largo de nuestros días como cristianos, como hijos de Dios, podemos darnos cuenta que muy probablemente es lo que menos sucede en nuestras vidas, lo que menos accionamos en nuestras vidas, hermano. Entonces, ¿qué dice nuestro hermano Tomás acerca de esto? Que cuando un hombre es piadoso, es aplicable. Amén. Él se cimbra en la palabra de Dios y trata de obedecerla 100%, sin importar las consecuencias que esto traiga. Porque, como decía el pastor ahorita en la predicación, y esto va muy ad hoc, que lo que más busca nuestro Señor Jesucristo es que le sigamos por medio de la fe, que creamos en Él, aun sin nosotros tener nada. No necesitamos que Dios venga y nos prometa riquezas, porque seamos sinceros, hermano, ahorita nuestra mayor preocupación estando en este mundo es tener que vestir, que comer, que calzar. Y muy probablemente le agregamos la cereza del pastel, un carrito para moverme para todos lados. Nuestra mente humana, nuestra mente terrenal, dice Elizabeth, es que Betty Carnitas piensa esto, ¿verdad? Bueno, pues es que muy probablemente harían carnitas y todos de los que estamos aquí, de verdad, en nuestro pensamiento carnal, buscamos progresar dentro, ¿sí?, de lo económico. Está mal, ¿no? Entonces está... No, no está mal, hermano. No, no está mal. Lo que está mal es tener el pensamiento social por encima del espiritual. Amén. Poner a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Y por eso le digo esto, hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo leía esto, y ahí me entraba la curiosidad, la carga. Como le decía, no trabajo mucho, pero estoy dividido en dos tiempos, que sí me consume tiempo en el día. Pero yo le dije al Señor, yo le dije: Señor, si es algo que me estorbe o que no me vaya a ser de bendición y que no vaya a ser de bendición para los demás, pues quítame, no me dejes en el trabajo. Antes de entrar, la primera vez que yo fui a trabajar así, yo le dije a Elizabeth y a los niños, a Abisaí. Le dije, oren por mí, oren por este tiempo, no sé si te acuerdes. En el cual Elizabeth, exactamente lo mismo, siguió en decírselo, se lo pidió a Dios. Ella le dijo, si es de ti, Señor, y que todo fluya, pues va a fluir bien. Que permanezca y esté ahí, va a estar bien hasta donde tú decidas. Y yo recordaba eso y para la gloria y honra de Dios, pues ahí sigo. Y ahí voy a seguir, hermano. Porque nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, donde quiera que nosotros estemos. Amén. Donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser esa influencia en el mundo, con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que causar ese impacto en la sociedad de tal manera, no que digan, yo quiero ser como él, no. Se imagina llegar a tal grado de que, oye, ¿qué tienes tú? Yo quiero algo de eso que tú tienes. Que llegues tú y causes ese impacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué gozo sería en nosotros, hermano, escuchar, no, es que no quiero ser como tú. Quiero recibir lo que te hizo cambiar, lo que te hace ser diferente a todos nosotros. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque más adelante nuestro hermano nos habla acerca de que el poder de Dios en el hombre piadoso es transformador. Y dice así, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios 3:18. Así como el pintor mira un rostro y dibuja uno similar, al mirar a Cristo en el espejo del Evangelio, somos transformados a similitud de Él. Podemos mirar otros objetos que son gloriosos, pero no por mirarlos nos hacen gloriosos. Un rostro deforme puede mirar a uno hermoso, pero no por eso se convierte él mismo en uno hermoso. El herido puede mirar al doctor y no por eso curarse. En cambio, esta es la excelencia del conocimiento divino. Nos brinda tal visión de Cristo que nos hace participar de su naturaleza, como sucedió con Moisés cuando su rostro resplandeció cuando vio la espada de Dios, porque alguno de los rayos de la luz de su gloria lo alcanzaron. Y era acerca de lo que les comentaba al principio, hermano. Dios, cuando tú tienes un encuentro con Él, cuando Dios hace la obra en ti, Él te transforma y te transforma de una manera radical. Cambia tu manera de vivir, cambia tus hábitos, cambia totalmente tu vida, que los demás lo pueden ver. Algo que compartía el pastor, ¿verdad? Que a pesar de que su papá era pastor, ¿verdad? Y él se congregaba, pues él tenía un vocabulario tremendo. Yo me acuerdo y yo también decía palabras antisonantes tremendas, hermano, pero el pastor me decía que no, que eran palabras tremendas, que no sabía ni dónde salía todo. Pero viene Dios y causa un impacto en la vida que transforma esa manera de hablar. Yo me acordaba mucho de eso, hermano, cuando el pastor lo compartió aquí, porque recientemente platicando con un amigo, con mi hermano, le digo así, mi hermano, porque pues lo he compartido también con ustedes pidiendo oración por él, Rafa. Él me decía eso, dice, yo lo que más quiero, dice, es cambiar mi vocabulario. Dice, porque digo muchas palabrotas tremendas, dice, que cuando me enojo, ya cuando me calmo, dice, ¿de dónde saco tanta cosa? Dice, yo eso es lo que más quiero cambiar. Luego pues ahí Dios le abre la puerta a uno para poderle compartir, hermano, la obra que tenemos nosotros que hacer. Y vemos que de alguna u otra manera el causar ese impacto en la sociedad, hermano, para con las personas que no tienen a Cristo en sus vidas, puede ser algo bueno si tú te animas a predicarle acerca de ese poder transformador. Segunda de Corintios, ahí al 4:2, dice, más bien, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Amén. Hay una transformación. Nosotros ya pasamos de lo oculto a la luz, hermanos, de la oscuridad a la luz. Y ahí en el 5:17 dice: "Mo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas." O sea, de modo que si alguno está en Cristo, ya hemos sido transformados, hermano, cambiados totalmente. Pero no solamente se queda en eso, hermano. No se queda en que si nosotros somos hombres piadosos o queremos tener ese conocimiento sabio, no queda nada más en que el Señor nos da vida y que lo aplicamos a nuestra vida por medio de la transformación que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, sino que esto es una constante cada día, hermano. Ir creciendo. Colosenses 1:10 dice: "Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios." Filipenses 3:10, allí atrasito, dice: "Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte." El Espíritu de Dios, hermano, nos ilumina de tal manera que nos llama a crecer en espíritu y en verdad. Incluso, como dice su palabra, a padecer por Cristo, a no importarnos llegar a la muerte. Y es algo que hoy en día nuestros hermanos misioneros es lo que hacen cada día, hermano. Ellos buscan el crecer cada día personalmente, pero también al compartir el evangelio, que las almas sean más y más para Cristo cada día. Cuando leía este librito, le digo librito porque así dice el libro, hermano, se expresan los autores como librito, es corto, pero lleno del poder de Dios, hermano. A mí, yo cuando lo leía, me causaba un impacto. Hasta las de cocodrilo se me iban a salir, nomás que como también venía en la camioneta, me pegaba el aire en los ojos, ya no se me salieron las lágrimas. Elizabeth me... como ya es la chofer oficial, ¿verdad? Ya con licencia y todo, ya no manejo, hermano. Entonces, yo me tomo ese tiempo andando así con ella y órale a leerle. Bueno, pero ese es otro tema. Ese impacto que como misioneros, a pesar de nacer con una lengua, se pudiera decir, no sé, natural, nosotros hablamos el español, más bien el español, ¿no? Castellano, ¿no? Algo así, castellano. Tanto es así su pesar, porque de toda lengua y nación, hacer discípulos de que conozcan a Cristo, todo su tiempo lo invierten en aprender nuevas lenguas. Y no te hablo idiomas, lenguas étnicas, allá donde los pueblos están aislados, donde ni siquiera hay señal para teléfonos, muchos donde todavía ni conocen un aparato electrónico, siquiera una calculadora, ni siquiera un reloj, hermano. No tienen el conocimiento del tiempo. A lo que voy es de que ahorita tú y yo sabemos que son las 13:11, la 1 de la tarde. Y si no lo sabías, ya te lo acabo de decir. Pero ellos allá se manejan por los tiempos del sol. Todavía. Ahora el sol está aquí, ¿no? Pues ya mero se va a oscurecer. Y habla acerca de eso, da testimonio acerca de esas etnias donde no ha llegado nada de eso. Y aún tampoco la palabra de Dios, hermano. Entonces te das cuenta de que muy probablemente tal vez no sea nuestro ministerio ese, como misioneros, llegar a todos esos puntos. O tal vez sí. Eso solamente Dios lo sabe y nosotros lo sabremos si le oramos a Él y si tenemos esa carga por eso. Pero ves que el crecer en el conocimiento de Dios va más allá de tener un curso de sistemas teológicos, de clases por los mejores pastores y maestros del mundo acerca de la palabra de Dios. sino que esto va más a cuál es tu pesar por las almas que no tienen a Cristo. Porque de nada nos sirve, hermano, nosotros tener nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro pensamiento inundado de la palabra de Dios y conocer y tener esa verdad y nosotros no llegar a compartirla. Eso se reduce a cero, hermano, como si no conociéramos, como si no supiéramos de la palabra de Dios, como si no fuésemos cristianos, o probablemente no seremos cristianos. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en las profundidades de Dios. Gálatas 1:16, desde el 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y esto pues es algo acerca de la serie de sermones, ¿verdad?, que hemos estado viendo de Gálatas, sino solamente con la autorización de Dios, hermano, debemos de crecer en Él, predicar de Él para las almas que no lo conocen a Él, hermano. En sí, todo esto se reduce, hermano, el conocimiento sabio. ¿Cómo es el hombre piadoso? ¿Qué tiene que hacer un cristiano para ser un hombre piadoso? Y a resumidas cuentas, hermano, yo lo vi de esta manera. Solamente de rodillas. Aquí tenemos algo muy estructurado, muy bien estructurado, un consejo por medio de este estudio de nuestro hermano Thomas Watson. Amén. Pero todo se reduce a rodillas. Por ahí decía un pastor, sin fe no hay café, sin rodilla no hay tortilla. Todos los cristianos nos gusta el café, ¿no, hermano? Muy probablemente todos, el que no le guste no es cristiano, no es cierto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y eso solamente lo obtenemos a través de las rodillas, de estar en oración con Él. La sabiduría, ¿cómo? Dame sabiduría, Señor. ¿Cómo puedo tener sabiduría, Pastor Ever? Y viene la palabra y te dice, arrodíllate. Dice Dios, póstrate delante de mí. Cuando veía las acciones que tomaba nuestra hermana Adriana, así como viene en el librito, no hubo una sola acción que ella realizara y su iglesia sin antes no orar. Yo soy no es de que sea de esa manera, porque yo me baso mucho en el tipo de oración que haces para con Dios, hermano, de acuerdo a la oración modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Y en una de las partes, o más bien en la parte que dice que no seamos como los gentiles que usan vanas repeticiones, yo lo interpreto también de tal manera de que no le pidamos a Dios por lo mismo todos los días. O sea, un ejemplo, yo lo que yo hice aplicable a mi vida personalmente. Cuando Joshua se me enfermó, llegué a un punto en que solamente una vez le pedí a Dios por él. Y que solamente le pedí una vez a Dios por él, le dije, es tuyo, está en tus manos y hagas lo que tú tengas que hacer, Señor, porque yo sé que tú tienes el poder para sanarlo, de hacer un milagro en su vida, y si tú lo quieres, tú lo vas a hacer. Y hasta ahí llegó mi oración para con Dios, pidiéndole obviamente que lo sanara, pero luego lo dejó en manos de Dios nada más. Bueno, Él hace la obra, pero algo que nosotros debemos hacer cada día, hermano, es orar a pesar de cada acción. ¿Por qué? Porque cuando yo lo dejo en manos de Dios, la siguiente acción era llevarlo con un doctor y luego con un especialista y luego de regreso con otro especialista y luego el medicamento que se iba a tomar, que este le iba a causar un efecto bueno en su vida. Hasta ahorita ha sucedido, gracias a Dios. Entonces, cada uno de esos puntos, cada de esos detalles, cuenta el dejarlo en las manos de Dios, hermano. Porque cuando yo leía este librito, nuestra hermana, ella le pedía ser misionera, 15 años de edad. Se quedó sola, sin sus padres, su madre muere, su padre está en la cárcel, tiene dos hermanos de 9 y 10 años, y ella está a cargo de ellos, pero ella quiere ser misionera, pero no se los puede llevar. Entonces ella le pide a Dios y le dice, bueno, yo tengo esta carga, este sentir, oran, pero oran con toda la iglesia, hermano. Que sí, era una iglesia pequeña, una misión que acababa de empezar. Pero eso es algo que debe ser una constante en nuestra vida, en cada acción que nosotros vayamos a tomar, hermano, que pueda cambiar nuestras vidas. El ponernos en las manos de Dios, es que hoy me toca ir al trabajo. Señor, yo me pongo en tus manos. Que en el trabajo te cambian la pichada, ¿no? Hablando vulgarmente. Te cambian los planes y no, vas para otro lado, vas a hacer otra cosa. Bueno, Señor, en tus manos estoy. Yo vine para otra cosa, pero pues en tus manos estoy. O sea, a lo que voy, hermano, es que en todo momento tenemos que estar en una constante comunicación con Dios. Tener siempre presente en que Dios es el que obra nuestras vidas y que si no se hace lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, es porque Él así quiere que suceda. Y confiados estamos en que sucedió lo que Dios quiso que sucediera. Solamente de rodillas, hermano, podremos lograr o podremos llegar a ser un hombre piadoso, a ser un hombre cabeza del hogar, ser un hombre prudente. Y aplicable para las mujeres también, mujeres prudentes, mujeres que saben el aplicar la palabra de Dios en su familia, en sus hijos. El detalle de todo esto es darle el primer lugar a Dios, hermano, en todo momento y en todas las cosas que nosotros hagamos. Pero eso solamente lo podemos lograr de rodillas para con Dios, hermano. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana? Tal vez en alguna ocasión, no sé si usted la haya cantado, pero probablemente sí la haya escuchado, un canto que canta Jesús Arián Romero, que dice, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. No sé si la recuerde, si se la sepa o no la haya escuchado, pero dice, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. Por todo lo que me permites disfrutar. Y luego canta, aleluya. Pero no es tanto lo que hice, sino tanto lo que haces. Porque probablemente la podemos cantar y decir, ay, qué bonito canto. Le estoy cantando a mi Dios agradeciéndole por lo que le hace a mi vida. Pero ¿cuántas veces nos levantamos en la mañana y andamos encarregados para el trabajo, para la escuela, que no nos damos ni 5 o 10 minutos para ponernos de rodillas y decir, Señor, en tus manos estoy? O antes de dormir, Señor, en tus manos estoy, te agradezco por este día que tú me permitiste vivir. Es fácil decirlo, hermano. Es fácil decir, quiero ganar almas para Cristo. Es fácil decir, voy a obedecerte e ir a ser discípulos a las naciones. Es fácil decir, hoy te sirvo con todo mi corazón, Señor. Hoy te alabo con todo lo que soy. Es fácil decirlo, hermano. Pero del plato a la boca se cae la sopa, hermano. Y sobre todo, recordemos que esto nos lo comparten nuestros hermanos. En este caso, nuestro hermano Thomas Watson, que 1620, hermano, 1686, él murió hace tanto tiempo, pero se quedan estos consejos para ayudarnos a avanzar en Cristo Jesús, hermano. Son consejos buenos, son consejos de alguien que se preocupa por las almas que ya son de Jesucristo, por los hijos de Dios. Qué bonito es tener este tipo de material y poder apreciar lo que nos quieren transmitir, y sobre todo que está 100% basado en la Biblia, hermano. Es bíblico todo esto. Pues qué mejor que atesorarlo en nuestras vidas y que estos consejos de alguna manera causen esa carga por tratar de agradar a Dios cada día. Pues, ¿qué les parece si oramos, hermano? Yo creo que, no es de que yo crea, es de que la palabra de Dios nos dice que todos tenemos esa gran comisión, independientemente de los talentos que Dios nos dé, para trabajarlos dentro de la iglesia, tal vez fuera, pero al final de cuentas, el predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen es un trabajo de todos. Es un trabajo que Dios nos dio a todos y que debemos de anunciarlo a las naciones. Entonces, vamos a orar, hermano, para que Dios nos dirija como iglesia, todos en conjunto, para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Que todo nuestro caminar sea de honra y gloria para Él y le exaltemos como Él se merece, como Él se agrade. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor, santo, porque tú eres un Dios justo que hoy nos permites estar en este lugar, Señor, para honrarte y bendecir tu nombre. Hoy, Señor, antes que nada, como iglesia, Señor, también te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros errores o por nuestros deslices en nuestra vida cotidiana, Señor, que muy probablemente nos hemos olvidado de ti en un día, dos, tres, o no sé, Señor, tal vez en cada tiempo de cada día se nos olvida que tú eres el que nos sustenta, el que nos sostiene y que sin ti y que no podemos hacer nada, Señor, si no es por tu santa voluntad. Pues hoy te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros. Queremos ser esos hombres piadosos, Señor. Queremos ser esos hijos tuyos que se levanten delante de ti cada día para honrar y glorificar tu santo nombre, que puedan estar entre los hombres y que puedan notar algo diferente, sino que nuestro Señor Jesucristo habita en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte cada día, a bendecir tu nombre cada día. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos caminar, sin ti simplemente no podemos respirar. Dice tu palabra, Señor, que si no es tu voluntad, ni siquiera una sola hoja de un árbol se puede mover. Así es que ayúdanos, Señor, a que lo que tengamos que hacer dentro de ti, dentro de tu preciosa voluntad, sea efectivo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y que asimismo podamos, Señor, cumplir con lo que tú nos mandas hacer, el predicar tu palabra a las naciones, el ir y hacer discípulos. Y probablemente, tal vez el ministerio de misioneros no lo sea, o sí lo sea, eso solamente tú lo sabes, Señor, pero tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de escuela a los cuales podemos predicarles, Señor, y alcanzar también, Señor, esas almas. Así como ese sentir, Señor, de ir a predicar aquí cerca, Señor, a esa área de los condominios, la cara que has puesto, Señor, en nuestro pastor, en nuestro hermano Juan también, Señor, que nos compartía acerca de, pues simplemente queremos honrarte, Señor, y que esas almas vengan a ti para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre, que reconozcan que tú eres Dios, que tú eres quien nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos, como dice tu palabra ahorita que lo leíamos en el Salmo 115. Toda la gloria y honra sea para ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.